tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, de nuevo con todos vosotros aquí en el programa Tarde de Tertulia, acompañándoos durante los próximos 90 minutos aproximadamente. El 4 de abril de 1968, un día lluvioso, sobre las 6 de la tarde, el predicador y defensor de los derechos civiles Martin Luther King caía al suelo herido de muerte por el disparo de James Ray, un delincuente de mediana edad, exmilitar, que fue expulsado del ejército por su indisciplina. Este triste y lamentable episodio ponía de manifiesto lo difícil que puede llegar a ser encontrar una solución para un problema que es el resultado de un cúmulo de otros muchos. El racismo y la segregación racial impregnaban toda la historia de los Estados Unidos, con costumbres y tradiciones arraigadas en una sociedad que, por más de 200 años, venía viendo al hombre negro como a un esclavo. El conocido predicador Martin Luther King había nacido el 15 de enero de 1929 en el seno de un hogar cristiano evangélico, en Atlanta, capital de Georgia, el estado norteamericano con mayor densidad de población negra por aquel entonces. King nació justo el mismo año en que la bolsa de Nueva York sufrió el famoso crack que conllevó terribles repercusiones en todo el mundo, provocando una grave desestabilización global a nivel económico y financiero. Una situación, por cierto, bastante similar a la experimentada aquí en los últimos años. Tanto el padre como el abuelo de King eran también pastores evangélicos y fervientes defensores de la paz y la igualdad entre los hombres, valores que les inculcaron junto con su fe. Pero si alguien influyó decisivamente en su vida, en su compromiso con la justicia social y la defensa de los marginados, no cabe duda que ese fue Jesucristo, el máximo exponente del amor al prójimo e incluso a los enemigos. Precisamente al respecto, Martin Luther King escribió: «Debemos amar a nuestros enemigos, porque solo amándolos como Jesús ordena, podemos conocer a Dios y experimentar la belleza de la santidad. El legado que nos ha dejado es equiparable al de Gandhi o Nelson Mandela. Martin Luther King constituye un ejemplo inspirador y un referente para muchos de nosotros hoy, y también lo es para las generaciones futuras, pues demostró que se pueden combatir las injusticias y la lucha por la libertad sin el uso de la violencia. Sabiamente escribió: los hombres generalmente se odian porque se temen porque no se conocen, no se conocen porque no se pueden comunicar, no se pueden comunicar porque se hallan separados. Precisamente para superar esa brecha y ver el cumplimiento del sueño expresado en su famoso discurso I Have a Dream, en la multitudinaria manifestación por los derechos civiles que tuvo lugar frente al Lincoln Memorial en Washington el 28 de agosto de 1963, la clave, decimos, está en el amor, que él mismo precisó no debe entenderse como un simple sentimiento o afecto. Es decir, el amor no es solo una actitud emocional, sino también intelectual, hacia el entendimiento con los otros. Se trata de un amor en acción que busca una comunidad con los otros y no la mera expresión individual. Así es, mediante el amor genuino, el perdón y la gracia, se verá completado ese sueño de Martin Luther King. Hoy, en Tarde de Tertulia, Martin Luther King, defensor de los derechos humanos. Aretha Franklin, que nos interpreta Respeto, un tema también que en aquella época era bastante común escuchar y que ciertamente nos recuerda algo que como cristianos también tenemos que tener presente, hemos de tener presente, mejor dicho, el respeto al otro, al diferente, al prójimo. Bien, pues vamos a dar inicio a esta nueva edición, nueva singladura aquí en Tarde Tertulia, transmitiendo en directo, como ya hemos dicho, desde los estudios de Voz de Vida Radio, acompañándoos con varios hermanos, con tertulios, compañeros que están con nosotros aquí en el estudio. Y queremos saludar, como no, a todos los que nos escucháis a través de los diferentes medios, ya sea en Onda Paz, en Barcelona, Maná Radio, en el Vendrell, en Tarragona, Ona Ponent, en Lleida, Ona Pau, en Girona, o también así los que estáis escuchando en Radio Gospel Alicante, Radio Paz en Cartagena, Murcia, Vería FM en Salamanca y otras emisoras amigas que transmiten esta señal, ya sea en directo o en diferido. A todas ellas, un cordial saludo a todos los oyentes. Bueno, el teléfono que tenemos para que puedas participar, recuerda, el 93-724-4223, 93-724-4223. Y también recuerda de poder estar acompañándonos a través de internet en www.vozdevida.org. Puedes hacerlo, si lo deseas, a través de internet, www.vozdevida.org. Y tenemos aquí a Victoria Brat para plantearnos la pregunta que tenemos en esta semana. Victoria, por favor.
¿Qué opinas de la aportación de Martin Luther King a la defensa de los derechos civiles? A. Fue de gran utilidad en su tiempo, pero tuvo un corto recorrido y hoy tiene escasa relevancia. B. contribuyó de forma positiva al alcance de reformas sociales mediante la no violencia y sirvió para despertar conciencia y dar voz a los marginados. C. Solo sirvió para agitar más las turbias aguas del racismo. En su época supuso un aumento de la tensión racial. Y D. Su contribución perdura hasta hoy y Martin Luther King continúa siendo un referente universal de la lucha por los derechos civiles.
Muy bien, pues Victoria va a estar siguiendo las aportaciones que pueden hacer los oyentes a esa pregunta. ¿Qué opinas de la aportación de Martin Luther King a la defensa de los derechos civiles? Tus comentarios, tus opiniones son recogidas a través de nuestro perfil en Facebook, también en Twitter. Puedes dejar ahí tu sugerencia, también tu aportación al programa de hoy. Mientras aquí vamos a comenzar ya enseguida con nuestros invitados. Hoy son dos colaboradores. Luis Bier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Y ya, audiencia.
Ya bien conocido entre nosotros, el compañero Luis, que nos acompaña una semana más para tratar este tema. Y también nos acompaña hoy por primera vez aquí en el programa el pastor de la Iglesia Bautista, es la Iglesia Bautista del Redentor, a Sabadell, Josep Bordera. Bienvenido, Josep.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta oportunidad y esperamos que hayan otras más en que puedas estarlo. Bueno, este es un tema que es de actualidad porque, por un lado, tenemos que se ha estrenado en Estados Unidos, ha estrenado la película Selma, una película que retrata la lucha de este político y activista en defensa de los derechos civiles y que se centra sobre todo en la marcha desde Selma a Montgomery, en Alabama, allá por el año 1965, y que llevó al presidente Johnson a firmar la ley sobre el derecho al voto, que en aquel entonces todavía no ostentaba la comunidad negra en Estados Unidos. Esa película Selma ya se ha estrenado, como digo, el pasado 9 de enero en Estados Unidos y pronto llegará, también es posible que llegue en las próximas semanas o meses a la cartelera aquí en España o en Cataluña. Desde 1986 también se conmemora anualmente en Estados Unidos una celebración en su memoria que tiene lugar el tercer lunes de cada mes de enero, en el día más próximo a la fecha de su nacimiento. Así que, bueno, hace apenas unos días, una semana, se ha celebrado también esa conmemoración de una celebración especial que se hace en su honor. Bueno, ¿y vosotros qué opináis? Luis, Josep, ¿qué opináis del protagonista del programa de hoy? ¿Qué os parece Martin Luther King?
Es una pregunta muy genérica.
Muy genérica,
evidentemente,
sí.
Bueno, yo creo que como todas las figuras carismáticas, por llamarlo así, es un personaje que tiene sus luces y también tiene sus sombras, aunque en el programa quizás no voy a incidir demasiado en ello porque no sería edificante, pero sí sería una muestra, quizás si habláramos de sus debilidades, de cómo Dios utiliza instrumentos perfectos para sus planes providenciales, ¿no? Martin Luther King es un ejemplo más de cómo Dios, de un barro imperfecto, a veces pues hace una obra y lleva a cabo sus propósitos por medio de seres humanos frágiles, con debilidades, algunas más conocidas, otras menos conocidas, reconocidas, menos reconocidas, como Moisés, como el rey David, y Martin Luther King, por supuesto, no podía ser menos. O sea, Martin Luther King no era ni más santo ni más perfecto que el rey David o que Moisés, digo, para poner al personaje en su justo punto como cristianos, pero sí, la importancia de él es indudable, aunque no fue el único, no fue ni el primero ni el último que luchaba por los derechos civiles. Hay que inscribirlo en una lucha que ya estaba en los años 40, 50 y existía, incluso antes legalmente ya habían, bueno, incluso blancos cristianos que estaban luchando por la no discriminación de ciertas minorías en Estados Unidos, ¿no? Basándose, pues bueno, en las famosas enmiendas 14, 15 y 16 de la Constitución, ¿no?, de original de los Estados Unidos. Pero él fue una figura aglutinante, catalizadora, providencial, carismática. Y bueno, como orador que arrastraba a las multitudes, es indudable que era único, ¿no? O sea, él tenía el don de la palabra, era una para acabar con esta semblanza rápida, era una persona instruida, o sea, un hombre que podría hablar delante de cualquier auditorio, porque había cursado estudios superiores, teológicos, etcétera. Entonces, ya digo, a tu pregunta yo respondería que sin Martin Luther King, el movimiento por la lucha de los derechos civiles de los negros, no sabemos qué derroteros hubiese tomado. Quizás mucho más violentos, a pesar que algunos dirán, como tú has dicho en la introducción, bueno, las preguntas, bueno, es que él fue el causante de muchas, ¿verdad?, de mucha revueltas, violencia y tal, y que esto a él también le hacía sufrir mucho, ¿eh? O sea, esto se sabe por sus biógrafos, que él era una persona con una conciencia hipercrítica, extremadamente sensible, como Lutero, como otro Lutero. Era un hombre angustiado en extremo, incluso por errores del pasado, que a nosotros nos parecían pueriles. Y después explicaré alguna anécdota en este sentido. O sea, que era un hombre con una conciencia muy sensible y le hacía sufrir la violencia que a veces generaban sus decisiones o sus palabras, ¿no? Sin el querer. En definitiva, bueno, un hombre providencial y... Providencial y, no sé...
Uno de los grandes protagonistas del siglo XX.
Del siglo XX, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, y que después también tuvo una influencia en todo el mundo, por supuesto.
Josep, brevemente, porque tenemos ya a Mario Escobar, el historiador a quien vamos a entrevistar enseguida. ¿Tú crees que se conoce adecuadamente a Martin Luther King en nuestro país, por ejemplo?
Bueno, quizás en nuestro país no tanto. No es una figura que no ha llegado tanto, pero me imagino que sí, en Estados Unidos sí que tiene un conocimiento y... Pero bueno, yo creo que es inspirador, es un personaje inspirador. Y sobre todo para nosotros protestantes en un país donde los protestantes somos minoría y no somos muchos ni muy reconocidos, tener líderes de esta capacidad nos ayuda a nosotros a reivindicar nuestra fe y lo que hay detrás de esta fe.
Pues tenemos a Mario Escobar con nosotros, historiador, escritor. Él es autor, entre otros muchos libros, de Martin Luther King, La lucha por los derechos humanos. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí muy bien acompañados con Josep Bordera, con Luis Bier, con Victoria Brat. Y bueno, atentos a tu aportación también, porque sé, Mario, que tú este tema lo has tomado con mucho interés, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un personaje que me fascina, ¿no? Poco por lo que han dicho, es un hombre que no solo trascendió pues por su parte de pastor, de hombre religioso, sino también como un defensor de la paz, fue el premio Nobel de la paz y sobre todo fue pues el adalid de la defensa de los derechos de los negros en los Estados Unidos.
Creo que para entender a Martin Luther King primero es necesario comprender un poco el contexto en que nace, crece, así como sus años formativos. ¿Qué puedes decirnos, Mario, de la infancia de la familia de Martin Luther King? ¿En qué contexto socioeconómico nació y creció?
Bueno, es curioso, ¿no?, que él, al fin y al cabo, era nieto de esclavos, ¿no? Parece que la esclavitud era algo tan lejano, pero todavía había sufrido casi en carne propia esa segregación. Además, estaba en un estado, pues que era un estado como Georgia, muy en el que había una gran discriminación a los negros. Nació en la ciudad de Atlanta, yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces, he estado en la casa de Martin Luther King, en el museo que está hecho pues en su honor, en la iglesia que su padre fundó, y es impresionante, ¿no?, increíble ver pues cómo era esa lucha contra una especie de apartheid, ¿no?, que de una segregación tremenda que había hacia los negros, que a pesar de haber ganado después de la Guerra Civil Americana, la ciudadanía, supuestamente el derecho al voto, pues seguían discriminados hasta un punto extremo. Es verdad que Martin Luther King era un privilegiado dentro de la comunidad negra de Atlanta, su padre era un pastor bastante reconocido, famoso, había conseguido en plena pues depresión, ¿no?, de los años 20, de la Gran Depresión del 29, que su iglesia prosperara a pesar de las circunstancias, con un sistema complejo que creó de autoayuda entre los miembros de la congregación, y había viajado curiosamente a Alemania y para ver un poco pues el origen del protestantismo como pastor, y fue allí donde se le ocurrió cambiar el nombre de su hijo, que se llamaba Michael como él, y le pasó a llamar pues Martin Luther King, ¿no?, pues un poco rememorando pues el nombre del famoso reformador protestante.
¿Qué tipo de discriminación existían en ese tiempo hacia los negros? Siendo un poquito específicos, ¿dónde estaba presente, o mejor dicho, dónde no estaba presente la discriminación racial?
Pues era prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Los negros no podían estar en las mismas escuelas que los blancos, solían estar en iglesias también separadas, no se les permitía pues acceder a la universidad, pero incluso la parte llegaba al punto de que no podían estar en la misma zona de los autobuses que los blancos, no podían ir a los mismos urinarios, a las mismas tiendas, no podían entrar en restaurantes, bares, que hubiera blancos. Incluso había una ley que era de las más discriminadoras, sobre todo, incluso esto pasaba en, no solo en el sur de los Estados Unidos, sino también en el norte, por el que se prohibía que unos blancos vendieran su casa a negros, porque supuestamente eso hacía que bajara el precio de toda la zona, ¿no? Porque si empezaban a instalarse familias negras en esa zona, pues sufría una bajada tremenda a los pisos, ¿no? O sea, que la discriminación estaba en cada área de la vida. Cada segundo se le hacía saber al hombre negro que era inferior, que estaba apartado. Y la excusa era decir que estaban apartados, pero que eso no significaba como que fue una discriminación, sino era porque no podían convivir o estar en todos los sitios las dos partes juntas, ¿no?
Uh-huh. Quizás sea una pregunta más indicada para un sociólogo, un antropólogo, un etnólogo, no lo sé, pero quisiera saber qué opinas tú, Mario, como historiador. Para nosotros es difícil entender que en una sociedad que se considera profundamente cristiana, como la americana, que se albergue de una forma tan generalizada en esos años 50, 60, una injusticia de tal envergadura como es la discriminación racial. ¿Tú le encuentras alguna explicación? ¿Hay algún motivo?
Sí, ellos se apoyaban en una especie de excusas, ¿no?, sobre superioridad de raza, que venían desde la época del colonialismo, ¿no? El propio tráfico de esclavos se había basado en esto, ¿no? El hombre negro era inferior al hombre blanco, por tanto, pues podía ser discriminado, podía ser explotado, y a pesar de que, como decimos, la guerra civil norteamericana consiguió que se aprobaran una serie de derechos hacia los negros, ¿no? Lincoln en esa pues proclamación de la libertad de los esclavos les da y les devuelve su dignidad. Aún así, esa sociedad profundamente cristiana pensaba que la esclavitud, que la discriminación, pues formaban parte del hombre, ¿no? Y igual que aún todavía pues hay ideas sobre, por ejemplo, la pena de muerte o la concepción que se tiene de la guerra, a veces apoyándose más en textos del Antiguo Testamento que en esa gracia que Cristo muestra en el Nuevo Testamento, pues así justificaban esa discriminación. Curiosamente, eso va a empezar a cambiar a principios del siglo, ¿no?, del siglo XX, cuando por primera vez, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en la parte de California, las iglesias pentecostales que están empezando a surgir, ese movimiento pentecostal va a hacer iglesias mixtas por primera vez, iglesias en las que negros y blancos van a participar, y de hecho pues uno de los fundadores del protestantismo pentecostal pues va a ser un hombre, un pastor negro, ¿no?, un hombre de color, y poco a poco eso va a ir quitando esa discriminación dentro de la iglesia, ¿no?, aunque tardará aún más en quitarse de el resto de la sociedad.
Hay un caso que llamó mucho la atención, fue el caso Rosa Parks, que supuso en esta lucha un punto de inflexión. Háblanos un poquito de esa experiencia de Rosa Parks.
Podemos imaginar la situación, ¿no?, porque Martin Luther King era un pastor muy muy joven, acababa pues casi de inaugurar ese pastorado pues en Albany, y al llegar allí pues resulta que hay una especie de incidente, y es que esta mujer, Rosa Parks, volvía de noche cansada, agotada del trabajo, y había sitios libres en el autobús, pero no podía ocuparlos porque estaban reservados para blancos al estar en una zona determinada del autobús. Pero al final ella decidió sentarse, y el conductor del autobús le recriminó lo que estaba haciendo, llamó a la policía y fue detenida. Los pastores de la zona y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color hizo una reunión de urgencia para que se... creo que he dicho Albany, me he equivocado, es Montgomery donde empieza.
Montgomery, sí.
Sí. Entonces, lo que pasa es que en esta reunión deciden hacer una serie de protestas para que liberen a Rosa y que además se acabe por fin con la discriminación que estaba sucediendo en los autobuses de Montgomery, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que le piden a Martin Luther King, que es el pastor más joven que acaba de llegar a la ciudad, que dé una predicación, charla para todos los negros de la ciudad que se van a reunir en una de las iglesias, que yo creo que se lo dijeron más que nada porque como era el más joven, era el que menos envidias levantaba, ¿no? Y a veces los egos de los líderes son así, me dijeron, bueno, vamos a dejar a este muchacho que diga algunas palabras, y resulta que se quedaron sorprendidos al escuchar la penetrante oratoria de Martin Luther King. Él en los libros que escribió que son casi pues autobiografías, comenta lo nervioso que se sentía cuando apenas tuvo unas horas para preparar ese sermón, pero fue un sermón que recorrió toda la ciudad de Montgomery y que hizo que hicieran una especie de boicot a los autobuses durante varios meses hasta que consiguieron que la compañía de autobuses municipal cambiara esas leyes discriminatorias hacia los negros. Esa fue la primera batalla, no podemos decir, de Martin Luther King.
Bueno, hablemos del pensamiento de Martin Luther King. ¿Qué influencias tuvo la filosofía social, Gandhi, el pacifismo y, por supuesto, Jesús, verdad?
Sí, él parte de una teología bastante liberal. A pesar de que su padre y la iglesia que pastoreaba, una iglesia bautista muy muy tradicional, él va enseguida a adoptar ideas bastante novedosas y, sobre todo, muy enfocadas a la teología liberal. Va a estudiar en el Instituto o Seminario de Teología de Crozer, en Pensilvania, que era considerado uno de los sitios pues de teología más liberal del momento, y va a recibir muchas influencias, como bien decías tú, ya se enumeró algunas, a Martin Luther King a Gandhi y a otros personajes, ¿no?, de la época, que estaban ya luchando por esa libertad de sus pueblos, ¿no?, y que se acabara con esa discriminación. Pero también va a leer algo de marxismo, va a leer otras ideas, pero una de las cosas que más le va a influir va a ser la no violencia, ¿no? Estas enseñanzas de Gandhi, que hablaban sobre que sin usar la violencia se podía derrotar a un estado opresor, o incluso, pues como pasaba en los Estados Unidos, a gobernadores, policías, alcaldes, que estaban usando toda la fuerza de la violencia para detener esa lucha, ¿no? Esa influencia del pacifismo penetró mucho en él, pero sobre todo yo me gusta hablar de una experiencia personal que tuvo en esta lucha, ¿no?, en Montgomery, que yo lo llamo y se la ha denominado muchas veces la experiencia de la cocina, ¿no? Él se había convertido en pastor protestante, había seguido la tradición de su familia, pero yo creo que realmente, o él mismo lo indica en cierto sentido, no se había convertido hasta mucho después, ¿no? Tras sufrir la gran presión que suponía pues el hecho de hacer ese boicot en Montgomery, la presión de la policía, la presión de todo el país mirando a esa pequeña ciudad de los Estados Unidos, un día que no podía dormir, se pone de rodillas en la cocina de su casa y le pide a Dios que le ayude. Se ve incapaz de superar esa situación y piensa que la única manera es la ayuda de Dios, y en ese momento pues entrega su vida a Cristo, ¿no? Y curiosamente pues es el pastor que se convierte casi ya después de llevar unos años ejerciendo su ministerio.
Muy bien. Ese discurso también que tanto se ha repetido muchas veces por los medios, tengo un sueño, I have a dream, y otros muchos, el nacimiento de una nueva nación, que también fue un sermón que compartió muy, muy interesante y muy relevante. ¿Qué nos ha supuesto a nosotros? Es decir, cuando escuchamos esas palabras, ¿son quizá un desafío? ¿Son quizá para nuestras conciencias una sacudida que nos despierta un poco del letargo del individualismo, de una sociedad apática muchas veces al sufrimiento ajeno?
Yo creo que Martin Luther King tuvo sobre todo una voz profética, ¿no? Utilizando los textos de la Biblia, el mensaje de esperanza, de salvación y además de igualdad de todos los seres humanos, utilizó como nadie esos recursos oratorios de los profetas, ¿no?, que denunciaba la contradicción de una supuesta nación cercana a Dios, como siempre se ha considerado a los Estados Unidos, incluso fundada por cristianos, pero que estaba tan alejada de la misericordia, que estaba tan alejada de la bondad, que estaba tan alejada de la compasión, ¿no? El discurso de Washington es sobre todo, y además es muy simbólico, ¿no?, porque casi es una conmemoración de la proclamación de Abraham Lincoln, es un recordatorio de que había mucho por hacer, pero que él soñaba que eso podía suceder, ¿no? Yo creo que cuando uno analiza las palabras de yo tengo un sueño, ve el profundo respeto, amor y cercanía que tenía hacia toda la sociedad norteamericana. No era un hombre revanchista que buscaba la venganza, sino que soñaba con que un día los blancos y los negros pues pudieran juntos estar sentados en la misma mesa, pudieran estar juntos, abrazados, dados de la mano, ¿no?, como hermanos. y yo creo que eso fue mal interpretado, ¿no? La propia pueblo negro, en muchos sentidos, cuando fue fanatizándose, sobre todo, pues todos, la nación islámica, Malcolm X y otros, que no veían en la no violencia el camino para la paz y para la reconciliación de las razas, pues presionaron, ¿no? Y sobre todo cuando Martin Luther King fue más allá y empezó a criticar pues la guerra del Vietnam y otras actuaciones de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero para mí yo me quedaría con el último discurso que pronuncia poco antes de morir. No sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo alguna vez, pero pone los pelos de punta, ¿no? Estando en Memphis, Tennessee, ayudando a los basureros negros que había... estaban en un tiempo de huelga allí, antes de que pues le asesinaran en aquel motel, ¿no? Cerca, a las afueras de la ciudad, pues él pronuncia un discurso, una predicación en una de las iglesias, ¿no? Y dice: yo sé que no veré la tierra prometida, sé que no cruzaré el Jordán, sé que no llegaré a ver, como si barruntara la muerte, ¿no? Como si supiera que le quedaban pocos días, y justo al día siguiente es asesinado, ¿no? Uh-huh. Pone los pelos de punta ver cómo de alguna manera Dios casi le revela que uh-huh. va a morir antes de ver ese sueño hecho realidad.
Uh-huh. Pues muy bien, Mario. Muchísimas gracias por tu aportación al programa. Yo sé que disponemos de poco tiempo y si Dios lo permite estaremos compartiendo contigo en más oportunidades.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, es un personaje que yo creo que a todos nos deslumbra, pero también por su gran humanidad, ¿no? No era un hombre perfecto y en cambio pues supo dar lo mejor de sí mismo y sacrificarse por su país, ¿no? Y por la gente que sufría.
Muy bien. Gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, interesante, ¿verdad? Las aportaciones de Mario Escobar.
Muy interesante, sí. Bueno, al hilo de lo que él ha dicho, de su primera, una de sus primeras intervenciones públicas, después del incidente de Rosa Parks, él fue invitado a hablar en una asociación que se creó en Montgomery para luchar por los derechos civiles, ¿no? Y precisamente uno de los motivos por los que él fue elegido es lo que decía Mario, ¿no? Que era una persona nueva, o sea, era sangre joven. No era demasiado conocido y, bueno, no tenía compromisos, era una persona respetada. Y él, en el discurso este que hizo como presidente de esta organización que se creó en Montgomery, bueno, a raíz del incidente de Rosa Parks, etcétera, dice lo siguiente, y ahí vemos ya su gran habilidad retórica, ¿no? Realmente era un hombre que dominaba la palabra y el arte de hablar en público. Dice lo siguiente: no tenemos otra alternativa que protestar. Por muchos años hemos mostrado una paciencia asombrosa. A veces hemos dado a nuestros hermanos blancos la sensación, o les hemos dado la sensación de que nos gusta la forma en que somos tratados. Pero he venido aquí esta noche para ser salvado de esa paciencia que nos hace pasivos con todo aquello que no sea la libertad y la justicia. O sea, es una declaración programática de que él viene a decir, bueno, que sí, que la paciencia está bien, pero que había un tipo de paciencia que podía ser interpretado mal, ¿no? Uh-huh. Y que habíamos sido pacientes demasiado tiempo y, claro, al final damos la impresión, es muy de que, bueno, que nos gusta cómo nos tratan los blancos, ¿no? Entonces ya está bien y vamos a luchar por la igualdad y por la justicia, ¿no? Esto es un trocito de uno de sus primeros discursos. Yo creo que al hombre se le conoce por sus palabras, ¿no? Por sus mismas declaraciones.
Uh-huh. Al hilo de esto, él llega a afirmar que no servirá con declaraciones ni con leyes, sino que cuando el hombre negro se sienta autoestima de sí mismo, bueno, y de lo que es, entonces cuando realmente este hombre podrá ser libre y vivir en libertad como lo que él sueña.
Uh-huh. Estamos compartiendo sobre Martin Luther King aquí en la tarde de tertulia de hoy con Josep Bordera, con Luis Biern. Estamos planteando una pregunta a todos los oyentes. ¿Qué opinas de la aportación de Martin Luther King a la defensa de los derechos civiles? Tenemos cuatro opciones posibles a esa pregunta. Recuerda, A, fue de gran utilidad en su tiempo, pero tuvo un corto recorrido y hoy tiene escasa relevancia. B, contribuyó de forma positiva al alcance de reformas sociales mediante la no violencia y sirvió para despertar conciencias y dar voz a los marginados. C. Solo sirvió para agitar más las turbias aguas del racismo en su época y supuso un aumento de la tensión racial. D. Su contribución perdura hasta hoy y Martin Luther King continúa siendo un referente universal de la lucha por los derechos civiles. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, hemos hecho referencia, mientras seguimos escuchando a Aretha Franklin de fondo, hemos hecho referencia, como decíamos, a un poco el panorama histórico-social de aquella época, del siglo pasado, del siglo XX. Remontándonos un poco más allá, también Mario Escobar ha hecho alusión a la guerra de secesión americana, que creo que también es uno de los puntos importantes que podríamos referir brevemente, Luis, en cuanto a esa cuestión, ¿verdad? Y recordar, sí, por ejemplo, La cabaña del tío Tom, aquella obra magnánima.
Sí, bueno, también fundamental. Yo creo que hay dos hitos en la lucha por los derechos de los negros. Uh-huh. Una es Martin Luther King y todo su movimiento, bueno, por supuesto Malcolm X, en otra forma de actuación violenta, ¿no?, o más radical. Pero hablando de la guerra civil norteamericana, ¿no?, la guerra de la que surgió Abraham Lincoln como figura emblemática, quizás mucha gente no sabe que tanto como la misma guerra, quizás uno de los factores que más hizo por despertar las conciencias fue esta obrita, que primero se publicó como un folletín, como pasaba en aquella época, ¿no? Las novelas aparecían primero en revistas, con tiradas masivas, eso sí, la gente leía muchísimo, y después salió como libro, escrita por Harriet Becker Stowe, que era también... hay que decirlo, porque aquí en España, como siempre, hay una cortina de silencio sobre todo lo que es evangélico y protestante, ¿no? Todavía, o sea, podemos decirlo, hay una ignorancia tremenda acerca del hecho evangélico como factor de progreso social, etcétera. Era hija de un ministro protestante, evangélico, y en La cabaña del tío Tom, precisamente, hay la respuesta a esta pregunta que le hacías a Mario Escobar, que tú te planteabas, bueno, y mucha gente hoy día mirando atrás dice, ¿cómo puede ser que cristianos, incluso algunos eran cristianos devotos, o sea, a su manera, sí, pero infectados por este virus del racismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que coexistieran cristianos devotos que iban el domingo al culto y eran llevados en su carruaje por esclavos negros, ¿no? Y volvían a su casa y eran servidos por esclavos negros a los cuales habían comprado en una subasta pública, a los cuales refleja de una forma tremenda la novela esta, La cabaña del tío Tom. Pues bueno, en esta obra, que os recomiendo que la gente la lea en una versión completa, por supuesto, no en esas ediciones que hay así resumidas para niños, porque no es una obra para niños, se refleja, hay la respuesta a estas preguntas, ¿no? Se ve un poco, no se ve, la mentalidad práctica de aquellos cristianos, uh-huh, como el por qué podían coexistir con todo aquello. Y la respuesta, claro, no es sencilla, viene, como tú has dicho, de 200 años prácticamente de una serie de teologías o ideologías en las que se mezclan la supuesta superioridad de la raza blanca. De esto, bueno, yo conozco cristianos aquí en España que también lo sostienen de forma así muy, muy secreta, pero que tienen un poquito el ramalazo ese de decir, bueno, es que como Cam, tú lees el Génesis y verás que Cam ya en la maldición de Noé a Cam, pues empieza toda esta inferioridad. No, y esto, en esto se basaban en la época también para justificar el racismo, ¿no?
Bueno, genocidios.
Por supuesto, esto es letal, ¿no? Es una doctrina venenosa, ¿no? Pero, bueno, se justificaba esto, el hecho de la esclavitud, en una supuesta maldición que pesaba sobre el pueblo negro, tremendo, ¿no? Cuando eso va en contra del Nuevo Testamento. Y en la cabaña del Tontón, pues bueno, se refleja la atmósfera intelectual, espiritual, en que se movía la sociedad americana, especialmente en el sur de Estados Unidos, en Virginia, etcétera, y otros estados algodoneros, básicamente.
No, eso me pareció muy interesante también, porque lo escuchaba comentar a Mario, y es esa justificación teológica, darle un sentido teológico a algo que es peligrosísimo y que hoy en día estamos viendo, está de mucha actualidad en este momento. Como decías tú, Cam en el Antiguo Testamento está maldito, maldice a Canaán, y una muy mala hermenéutica de eso, porque eso es teológica y para Israel en aquel momento, nosotros la sacamos y condenamos a una... a una raza, ¿no? De alguna manera. O sea, que eso es...
Esto es lo que yo llamo la teología utilizada como veneno.
Sí, sí.
Que se ha hecho con los negros y se ha hecho con los judíos.
Y tanto.
Por los pastores luteranos pronazis. Y bueno, se sigue haciendo.
Eso es lo que comúnmente se llama, en el ambiente teológico, eisegesis. En lugar de hacer exégesis, eisegesis, que es decir,
o sea,
decir a la palabra lo que yo quiero que diga.
Introduces en el texto lo que tú previamente has decidido que tiene que decir.
Es curioso porque ellos, o sea... El caso es, lo más difícil de pensarlo, es que aquellos son cristianos devotos, que van todos los domingos a la iglesia, que son comprometidos, que no son gente que no crea en nada, sino que al contrario, son comprometidos y al final le dan una razón o una explicación a esos hábitos que están permitiendo, que en el fondo deben pensar que no son correctos, pero le dan una justificación teológica.
Y una pregunta un poco incisiva. ¿Creéis que esto es cosa del pasado o que quizá también en nuestro contexto, de diferente manera, quizá como decía Luis, de una forma más solapada, puede estar presente también, quizá no en el ámbito de la iglesia propiamente, sino a nivel social en general? ¿Tú lo percibes también en nuestra sociedad, cierta marginación o cierto racismo hacia los gitanos, por ejemplo, hacia los inmigrantes de África?
Sí, hay. Quizás las justificaciones, como vivimos en un país... donde lo religioso cada vez va quedando relegado a un rincón, las justificaciones ya no son religiosas. Pero Luis leía un texto muy interesante al principio, leía una reflexión de Martin Luther King, donde dice, ha sido tú, Paco, perdona, el no conocernos nos da miedo a la gente porque no los conocemos, porque no nos hemos acercado a ellos, porque no nos hemos dado el privilegio de poder dar los pasos hacia las otras personas. Y eso es lo que nos pasa hoy en día con los extranjeros, con los gitanos y con colectivos que por desconocimiento o con el propio Islam en este momento, donde los estigmatizamos a todos bajo la corriente más dura que hay. Y entonces ese desconocimiento es el que nos provoca miedo y nos hace, pues eso, poner paredes, ¿no?
Y fíjate, perdona, qué poderosos eran estos prejuicios. Tú has citado a Abraham Lincoln, por ejemplo. Pues bueno, él no estaba exento de estos prejuicios, a pesar que era una persona más o menos moderada. Mira, esta declaración es de Abraham Lincoln, dice... yo no estoy ni nunca he estado a favor de traer, o sea, de llevar a cabo la igualdad política y social de los blancos y de los negros. O sea, él decía, ojo, no os confundáis, yo he llevado la guerra a esta civil, pero yo no voy a ser la persona, o sea, mi objetivo no es traer la igualdad entre blancos y negros. Dice, no estoy ni nunca he estado a favor de que los negros sean votantes o participen en jurados, o que sean cualificados para trabajos públicos, o que se casen con blancas.
Estás traduciendo directamente del inglés.
Sí, directamente del inglés. Ha quedado claro.
Interesante.
O sea, la postura suya era clarísima. Y Eisenhower, por ejemplo, general Eisenhower, un cristiano devoto, por lo menos nominalmente era cristiano, dice, mi política para las tropas de color será de trato absolutamente equitativo, pero habrá segregación allí donde existan posibilidades de hacerlo.
Interesante.
Esto después de la Segunda Guerra Mundial, estamos diciendo en el año 45, 50, vemos la atmósfera que rodeaba a Martin Luther King, lo cual hace su figura más gigante todavía, y después veremos también el ambiente de violencia en el que se desenvolvía su vida en el día a día a veces, ¿eh? Por ejemplo, después del incidente este de Rosa Parks, y de la victoria, de la pequeña victoria con la que empieza su movimiento en Montgomery, una victoria local, pero que permite a la población pues ir en autobús tranquilamente y sentarse donde quisieran, pues poco tiempo después un biógrafo suyo explica cómo dos noches después del fallo judicial en el que se quitaba la discriminación en los autobuses para los negros, una descarga de disparos impactó contra la puerta principal de la casa de los King, de la familia. Varios autobuses recibieron disparos de rifle y la explosión de una bomba en la madrugada dejó en ruinas la casa del ministro luterano de una iglesia negra que había sido uno de los pocos blancos de la localidad que demostró abiertamente su apoyo a la campaña. O sea, había también algunos pastores blancos, pero que vemos cómo las gastaban los blancos que no estaban de acuerdo con todo esto. O sea, no se iban con medias tintas ni escribían una carta a La Vanguardia, entre comillas, o al periódico local, sino que iban a tiro limpio.
Una de sus colaboradoras, blanca, por cierto, una de sus colaboradoras blanca, la mataron también, un asesinato así, el Ku Klux Klan. O sea, te jugabas la vida por tus ideas.
Hablaremos después de esos grupos radicales y extremistas, tanto de un bando como de otro, porque también estaban los Panteras Negras un poco después, y luego los un nombre que tiene así, que lo tengo por aquí apuntado en inglés, que eran grupos terroristas estudiantiles, a lo mejor de gente de color. Bueno,
el problema es que ahí se empezó a mezclar el marxismo-leninismo,
se metió
la Guerra Fría. Claro, también la Unión Soviética, cuando empezó todo esto, se les pusieron los ojos como platos y dijeron: aquí tenemos una cuña para manipular este movimiento, como hicieron con muchos otros movimientos, en principio lícitos, pero que ellos ahí introdujeron, pues bueno, su ideales, cuña de, de lucha política y de fastidiar pues una zona de influencia de los Estados Unidos, ¿no?
Hay un comentario interesante sobre lo que era la vivencia cotidiana de un negro allí en por ejemplo, en Montgomery. Aquí vemos a la esposa de Martin Luther King, Coretta King, que escribe en ese libro tan interesante, Mi vida con Martin Luther King. Dice: de todas las facetas de la segregación en Montgomery, la más degradante era el reglamento de la línea municipal de autobuses, empresa cuyos propietarios eran del norte. Pese a que el 70% de sus pasajeros eran negros, trataba a estos como al ganado, peor aún, porque nadie insulta a las vacas. Todos los asientos delanteros estaban reservados para viajeros blancos, aun cuando estos fueran vacíos, y los de atrás atestados de negros. Los negros tenían que viajar de pie en la plataforma trasera por si acaso subían al vehículo pasajeros blancos. Y si los asientos delanteros, sigue diciendo en este comentario, iban ocupados y montaban más blancos, los negros sentados detrás tenían que ceder sus asientos. Además, los negros tenían que abonar el billete en la parte delantera del autobús, bajarse y volver a montar por la parte trasera, por la puerta trasera del mismo. A veces el autobús los dejaba en tierra después de haberles cobrado el pasaje. Esto podía sucederle a un anciano, a una mujer embarazada, incluso con mal tiempo, y los conductores de autobús lo consideraban una broma estupenda. A menudo estos conductores llamaban a sus pasajeros vacas negras o monos. Eso era lo que sucedía habitualmente en Montgomery, o en cualquier ciudad de Estados Unidos que se preciaba de ser una ciudad segregacionista. Triste, ¿verdad? Triste, Josep.
Sí, yo creo que engrandece más la figura de Martin Luther King y su apuesta decidida por la no violencia. Porque si lees cosas así, lo que te dan ganas es de tomarte la justicia por tu mano, ¿no? Y de tomar venganza. Y en cambio, él, como ahora últimamente también Nelson Mandela, ¿no? Pues directamente aboga por esa vía de reconciliación y de paz y de poder integrar a los dos bandos para que no haya bandos de ganadores y de perdedores, ¿no? De alguna manera.
Muy bien. Bueno, revueltas, marchas de protesta eran también habituales. Con Martin Luther King cobraron también protagonismo manifestaciones pacíficas. Pero también hubieron algunos métodos represivos que se utilizaban por las fuerzas del orden. Bueno, la realidad incandescente del racismo estaba ahí. Y la tensión racial, pues, que no disminuía. Me gustaría que enfatizáramos precisamente determinados aspectos que tienen que ver con esa segregación, porque no solamente se trataba de blancos contra negros, sino también vemos que había negros contra judíos. Esto sí. Era también algo que destacaba, porque incluso a Martin Luther King lo acusaron ciertos negros radicales de haber aceptado dinero judío y haberse visto obligado a defender enérgicamente al Estado de Israel. Esta era una acusación que formularon contra él ciertos negros incluso. También había negros contra italoamericanos o negros con latinoamericanos, es decir, era una lucha entre todas las etnias.
Bueno, pero eso va con la condición humana, ¿no? Es decir, que había, Estados Unidos es un crisol de razas, ¿no? Es un país que ha crecido a base de la inmigración, o sea, una inmigración gigantesca, y esto produce tensiones, ¿no?
Sí.
Y, bueno, Nueva York es una ciudad que es un microcosmos, que es la ONU, ¿no? Hay gente de todo el mundo.
Brooklyn,
y esto inevitablemente,
Harlem.
Claro, debido a la condición humana, pues produce tensiones, pero estas tensiones existían también en Europa, en el periodo de entreguerras, en ciudades como Praga y otros sitios, pues había estos odios que además que no se ocultaban, ¿no? Entre judíos y checoslovacos o polacos, etcétera, ¿no?
Aquí tenemos los rusos
o gitanos
también, y aquí, bueno, actualmente sí. El conflicto
precisamente, bueno, esto es una cosa que va con la condición humana, y precisamente como tú has leído en la Mario Escobar o tú habéis dicho, Martin Luther, al final de su vida, corta, por cierto, que murió bastante joven, ¿no?
Sí, con 39 años.
Murió prematuramente, bueno, por ese asesinato. Él se fue un poco dispersando, ¿no? En esta lucha suya por la igualdad, y ya no solo se dedicaba a la causa negra, sino que, es curioso, ¿no? Él quizás subconscientemente se dio cuenta de que el problema no era solo de blancos contra negros, sino que era un problema que iba con la condición humana, ¿no? Porque había el problema también de la guerra del Vietnam. Claro, la guerra del Vietnam no tiene que ver nada con los derechos civiles de los negros. ¿Me entiendes? Tenía que ver con la Guerra Fría, con los dos bloques que intentaban pues controlar el sudeste asiático. Entonces yo creo que él, sin ser una figura puramente religiosa o un teólogo encumbrado, pero sí que dentro de su cristianismo más o menos nominal se da cuenta de que la raíz del problema, bueno, ya lo reconoce a veces en sus sermones, lo da el Evangelio, es la condición caída del ser humano, que produce pues tensiones raciales en Estados Unidos, pero también las produce en Centro Europa, en el sudeste asiático o en España, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Sobre lo de la segregación, quiero hacer un apunte personal histórico. Es que para vergüenza de la España católica, hay que decir que en esta misma época que pasaba esto en Montgomery, en otros sitios de Estados Unidos, con los autobuses, en la década de los 50 pasaba también en una colonia española, en Guinea Ecuatorial, donde yo viví de pequeño. Entonces allí, no con la intensidad que en Estados Unidos, porque el español en general, yo puedo dar fe que es mucho menos racista que los anglosajones, pero sí que había segregación. Por ejemplo, los negros no podían estar en el cine junto a los blancos. Yo recuerdo perfectamente una valla de madera que había en el cine que se llamaba Okangón, que no sé si todavía existe, pero era curioso porque era una valla que era de estas así como ciertos tipos de una valla de madera, pero con unos agujeros enormes. Tú estabas sentado viendo la película y podías hablar con el negro de al lado, y de hecho la gente hablaba, porque no había, era una cosa oficial, formal, ¿no? Y bueno, y por la calle, si tú ibas, aunque fueras por tu izquierda, si venía un negro por su derecha, ya de lejos, cuando te veías, se bajaba abajo, ¿no? O sea, por donde pasan los coches, para darte paso. No podían estar en los restaurantes donde estaban los blancos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que había una segregación muy sutil, pero clara.
Un clima tenso a nivel racial, como hemos especificado, que se vivía en esos años 50, 60... 70 también, con grupos radicales de uno y otro bando. Hemos citado los Panteras Negras, también estaban los Weathermen, que eran terroristas de extrema izquierda estudiantil, por parte de comunidades negras, de gente de color. Y el Ku Klux Klan, que es el KKK, es el más conocido entre los blancos, ¿verdad? Hay un comentario también que interesa reseñar, justamente en relación con este grupo. No sé si tenéis algún dato del Ku Klux Klan en concreto. pero ciertamente dice Martin Luther King en uno de sus escritos, dice: una noche a finales de enero tuve que acostarme tarde después de un día extenuante. Coretta, que es su esposa, se había quedado dormida desde hacía un rato y cuando ya comenzaba a adormecerme sonó el teléfono. Una voz irritada dijo: escucha, negro, cogeremos todo lo que queramos de ti. Antes de la próxima semana estarás arrepentido de haber venido a Montgomery. Colgué, pero ya no pude dormir. Parecía como si todos los temores me hubiesen caído encima a la vez. Había alcanzado el punto de saturación. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas. Finalmente entré en la cocina para calentar un poco de café. Ya estaba dispuesto a abandonarlo todo, con la mirada fija en la taza de café que se hallaba intacta ante mí, y traté de idear alguna fórmula para desaparecer de la escena sin parecer un cobarde. En este estado de postración, cuando mi ánimo había desaparecido casi por completo, decidí llevar mi problema ante Dios. Con la cabeza entre las manos, me incliné sobre la mesa de la cocina rezando, orando en voz alta. Las palabras que dije a Dios aquella noche están aún vivas en mi memoria. Estoy aquí resistiendo por algo que yo creo que es justo, pero ahora tengo miedo. La gente me ha elegido a mí para que los dirija, pero si yo me presento delante de ellos sin firmeza y valor, ellos también vacilarán. Estoy al borde de mi capacidad. No me quedan ya más fuerzas. He llegado al punto en que ya no puedo seguir adelante. En aquel momento experimenté la presencia de la divinidad como jamás la había experimentado hasta entonces. Parecía como si pudiera oír la silenciosa afirmación de una voz interior diciendo: continúa luchando por la rectitud, sigue trabajando por la verdad, y Dios estará a tu lado para siempre. Enseguida comenzaron a desaparecer mis temores e incertidumbres. Estaba dispuesto a afrontar cualquier cosa. Tres noches más tarde pusieron una bomba en mi casa. Por extraño que parezca, cogí con tranquilidad el aviso de la bomba. Mi experiencia con Dios me había dado un nuevo vigor y un nuevo empuje. Ahora sabía que Dios nos puede dar los recursos interiores necesarios para enfrentarnos con las tempestades y los problemas de la vida. Un testimonio, Josep, precioso.
Impactante. Creo que esto es lo más bonito de toda la historia, ¿no? Uh-huh. Esta fe que es el motor para los cambios. O sea, toda su vocación social, de política, de transformación de la sociedad en la que vive, todo eso viene por la fe que tiene, esa fe que lo mueve y que le da vigor. Vamos, ahora cuando estabas leyendo, yo pensaba, digo, este hombre es un valiente, pero él mismo confiesa los miedos, ¿no?, a que se enfrenta. Pero a pesar de todo, tiene esa capacidad de resistir por la fe, por el coraje que le da la fe. Yo creo que eso es un testimonio que
es precioso.
Muy actual, sí, que nos llega. Vamos a...
Y que lo necesitamos también nosotros hoy en día.
Sin duda alguna.
Recuerdo a tantos de nuestros hermanos que sufren en estos momentos persecución por causa, ni más ni menos, que de profesar una fe, de su fe en Jesucristo, y están siendo... muchos de ellos encarcelados, otros están siendo incluso torturados y muertos, muchos también por causa de Jesús. Cuán preciosas son estas palabras de recordar que nuestra confianza, nuestro apoyo está en el Señor, está en Dios, que nos sostiene aún en esos momentos difíciles, como le pasó en este momento crítico a Martin Luther King cuando era hostigado por el Ku Klux Klan. Bueno, los principios de la no violencia que sostenía Martin Luther King. Yo creo que esto también es muy importante, que hablemos de ese asunto, de cuáles eran esos principios. Antes con Mario hablábamos un poco acerca de su influencia a través de Gandhi. Gandhi, que también en él ejerció esa influencia que es decisiva. Él decía Martin Luther King que Cristo proporcionaba al espíritu el espíritu y el móvil, y Gandhi el método. En su método, basado en el amor y en el empleo de la no violencia, descubrí la vía para la reforma social que había buscado durante tantos meses. El pragmatismo de Bentham y Mill, los métodos revolucionarios de Marx y Lenin, la teoría del contrato social de Hobbes, el optimismo del retorno a la naturaleza de Rousseau y la filosofía del superhombre de Nietzsche no me produjeron satisfacción intelectual o moral alguna, decía Luther King, pero sí la encontré en Gandhi, en su filosofía de la resistencia no violenta. Así llegué al convencimiento de que este es el único método moral y prácticamente sano que podían utilizar los oprimidos en su lucha por la libertad. ¿Qué papel desempeña Gandhi, Josep, en cuanto a la influencia que pudo ejercer Luis? Josep.
Yo creo que le impacta, ¿no?, profundamente el testimonio de una manera de actuar, cómo puedes defender lo que crees sin ser violento, sin imponerte, ¿no?, de alguna manera.
Que no es fácil. Que,
no, debe ser muy difícil, porque a nosotros mismos nos cuesta, ¿no?, muchas veces poder imponer nuestro algo que sea justo, pero sin al mismo tiempo ejercer algún tipo de
violencia verbal,
de violencia y tal. O sea que es muy muy interesante. Y de hecho, tengo aquí un trozo de unas palabras de él. Dice: siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin moral. Y él quiere llegar a conseguir algo justo, pero sin hacer injusticias por el camino. Recuerdo, hablaba Luis de Lincoln, y recuerdo la película de Spielberg, que está muy bien, y él hace un montón de triquiñuelas para salirse, al final, conseguir un fin que es justo, pero no deja de hacer un montón de cosas malas por el camino. Y en cambio, Luther King quiere permanecer fiel a sus convicciones y no, no hacer ningún tipo de violencia. Yo creo que es muy interesante.
Bueno, sí, como método es cierto que él se inspiró en Gandhi, ¿no? Ahora, no nos engañemos, en cuanto a sus convicciones profundas, era cristiano.
Exactamente.
Gandhi no tenía nada de cristiano. No sabe.
Él habla aquí del método.
Del método Gandhi, sí,
en cambio,
por eso.
El es fondo muy interesante, es Jesús.
La fuerza que él le alentaba, con todas sus debilidades, quizás algunas no serían edificantes hoy sacarlas en el programa, porque no tienen nada que ver con el personaje público, viniendo en coche, las he comentado. Pero, y debilidades que el FBI pues utilizó o intentó utilizar en su contra, porque claro, estaban encantadísimos de encontrar cualquier punto débil. Edgar Hoover, un blanco racista, el jefe del FBI, que iba detrás de Luther King, como había ido detrás de muchas otras personas, pues él era, por ejemplo, su tesis doctoral, en la que él se doctoró, se titulaba Una comparación de las concepciones de Dios en el pensamiento de Paul Tillich y Henry Nelson Wieman. Son dos teólogos actuales, ¿no? Y entonces, en esta tesis se ve como Martin Luther King concibe a Dios como un ser personal, activo, como un ser ético, y que él decía que la salvación personal, humana, debe buscarse no en el progreso social. En esto era profundamente cristiano, o sea, no era secularista, y no en el poder de la razón, sino que debe buscarse en la guía, personal de Dios, ¿no? O sea, en una relación personal y vital con Dios, que yo creo que es lo que a él le ayudó. Y hay una anécdota que nos hace ver hasta qué punto tenía una conciencia escrupulosa o sensible, ¿no? Era una persona, pues, a veces hasta demasiado, ¿no? Sus amigos cuentan que, incluso cuando ya era famoso y era una figura pública, aún se acordaba, tenía un sentimiento de culpa porque una noche, que conducía por una carretera desierta, había pasado junto a un hombre que hacía autostop y él no se paró, ¿no? Y aún seguía lamentándose por ello ante su congregación de Benecer, ¿no? Decía, no me paré a ayudar a aquel hombre porque tenía miedo. Se ve que era de noche y le dio un poco de cosa, pues pararse, ¿no? Y bueno, ya se sentía todo, aún se acordaba, ¿no? De cositas de estas que a lo mejor, no sé, la persona media, pues ya ni piensa, ¿no?
O sea, pues vamos a hacer una breve pausa. Después de lo que estamos diciendo, vamos a escuchar otro tema de Aretha Franklin. Martin Luther King se granjeó muchos enemigos. El primer acusador que tuvo fue un tal John Williams, profesor de historia negra en la Universidad de Brooklyn, que con su libro titulado polémicamente The King God Didn't Save, aquel rey al que Dios no salvó, King haciendo juego de palabras con Luther King, atacó mucho a Martin Luther King, y realmente pues sufrió esa desagradable impresión de ver que lo que él pretendía, que era simplemente ser un pacificador, y ese discurso que él compartía con las multitudes, muchas veces no era bien entendido, y había personas que intentaban, como también ha dicho Luis, encontrar razones para acusarle, motivos por las cuales deshonrarle, ¿verdad? Pero bueno, al final queda el testimonio de Luther King, y ahí cada uno podemos ver y valorar lo que significó este hombre en ese tiempo y también en la actualidad, porque dejó una huella muy, muy impactante. Hacemos esa breve pausa, seguimos nada, en 30 segundos de nuevo con todos vosotros, compartiendo aquí con Josep Ordera, Luis Biel, y también ahora Victoria Brad nos va a hacer algún comentario sobre las aportaciones de algún oyente. Más genuino Happy Day de Aretha Franklin, aquí con nosotros en los estudios de Voz de Vida Radio, compartiendo en esta tarde de tertulia sobre Martin Luther King, defensor de los derechos humanos. Un hombre valiente, un hombre valeroso, que luchó por una sociedad diferente y mejor, combatiendo la injusticia, no con la violencia, sino mediante los argumentos, mediante el diálogo, a través de las manifestaciones pacíficas, en definitiva, combatiendo con la no violencia. Esa injusticia, ¿verdad? Y también la locura, porque precisamente vemos que su vida acabó a través de un hombre enajenado que realmente, pues, asesinó a Martin Luther King en aquel motel, y eso supuso la pérdida de una vida muy valiosa, que aportó mucho y quizá, seguro, podría haber aportado muchísimo más en aquel tiempo. Coretta King, su esposa, ahí en ese libro, había escrito esas palabras que antes mencioné, algunas de esas palabras, y había dicho también ella que su marido supo o sabía que un día debería sacrificar su vida por la causa que firmemente creía. Antes hablaba Luis de esa parte también, Mario, profética, ¿no? Porque él era un hombre tan sensible, ¿no? Que también sí. Sabía cuando Dios le hablaba y le indicaba todo lo que tenía que ver con incluso con su propia vida. Estuvo dispuesto a morir, porque sabía que se arriesgaba, habían puesto bombas contra él, había sido encarcelado, estaba dispuesto, Josep,
sí,
a sufrir.
Sí. A mí me parece un compromiso radical, ¿no? Como otros también mártires, ¿no?, del siglo XX, que los hay. Pero es un compromiso hasta las últimas consecuencias. Sí, sí.
Uh-huh. ¿Vosotros creéis que necesitamos hoy en día más Martin Luther Kings? Yo sé. ¿Piensas que hacen falta más hombres y mujeres como él?
Yo creo que sí. Para mí, ahora preparando y mirando material, ¿no?, para esta charla, para mí una de las cosas que me inspiraba es esa fe, cómo puede tener repercusiones en la vida pública, en la vida diaria, ¿no? Cuando muchas veces nosotros, y aquí ya es mi vertiente pastoral, desde nuestras iglesias a veces tendemos a encerrarnos y a mirar, a poner las perspectivas en un poco en la escatología, en la apocalíptica, en el final. Al final el Señor nos salvará, ¿no? Pero en cambio Él lleva la fe al terreno práctico, a la vida diaria, a una justicia social, a una sociedad más justa, más coherente, donde los pobres puedan dejar de ser pobres, donde las leyes sean para todos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una inspiración grande para nosotros, como iglesia, como creyentes, ¿no? Para no evadirnos o ausentarnos del mundo en el que vivimos, sino al contrario, que nuestra fe sirva para hacer un mundo mejor aquí y ahora.
Uh-huh. Luis, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Josep también?
Por supuesto que hace falta personas creyentes dispuestos a pagar el precio, a abandonar la comodidad a veces de una vida predecible por completo, una vida en la que nunca pasa nada fuera de lo común, ¿verdad? Una vida que se parece tanto a la de la gente del mundo que es difícil apreciar la diferencia, ¿no? tanto en nuestras uh-huh. palabras como uh-huh. en nuestras pautas de comportamiento, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacen falta figuras como Martin Luther King. Lo que pasa que, claro, ¿cómo surgen estas figuras? Yo creo que solo las puede suscitar Dios. Solo el Señor puede, como decíamos fuera de antena, de barro imperfecto, modelar estas figuras. Fuera de antena y también en el viaje en el coche, esto quizás es curioso porque podría ser un motivo para estimular a personas que tienen escrúpulos o que se creen incapaces o indignas, pero no lo vamos a hablar hoy. Hay un lado oscuro en la vida de hay unas sombras en la vida de Martin Luther King, como la de todos los seres humanos. No era un uh-huh. santo perfecto, y como he dicho, sus enemigos intentaron utilizar esto para desacreditarlo, pero él lo reconocía y bueno, tenía sus luchas, también sus propósitos de enmienda, etcétera. Pero esto nos debe animar a pensar que, igual que el rey David, igual que tantos y tantos hombres
Moisés,
de Dios, el mismo Moisés, qué paradójico, ¿no? Moisés, ¿no? Que lleva al pueblo a Canaán y él mismo no puede entrar. Uh-huh. No puede entrar porque había desagradado a Dios en algunas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Especialmente en el incidente de, uh-huh. de la roca y la vara, ¿no?
A ese mismo incidente, Luis, permíteme.
Sí, él hace referencia. Sí,
hace referencia y escribe: bueno, Moisés puede que no llegue a ver la tierra de Canaán, pero sus hijos la verán. Sí. Pero no obstante, se subió lo bastante alto a una montaña para verla y cerciorarse de que estaba cerca, escribe Martin Luther King.
Bueno, él lo dice esto en primera persona, en uno de sus últimos discursos, dice lo siguiente: si bien no sé lo que sucederá ahora, él era consciente, como has dicho, de que le podía pasar uh-huh. cualquier cosa, tendremos que enfrentarnos a momentos difíciles en los próximos días, pero en realidad ya no me importa, porque he estado en la cima de la montaña y no importa. Como a todo el mundo, me gustaría tener una larga vida, pero no creo que la longevidad sea para mí. Pero eso ya no me preocupa ahora, solo deseo cumplir la voluntad de Dios, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. Tenía la intuición, como has dicho tú, el presentimiento de que quizás una bala acabaría con su vida, ¿no? Como le suele ocurrir a gente importante en Estados Unidos, parece una tradición, ¿no?
Pero fijémonos en él como un hombre trabajador, un hombre esforzado, sacrificado. De verdad que hay una serie de virtudes que me gustaría que destacáramos, ¿no? Sobre todo nos quedamos con lo bueno de la persona, que tiene sus lagunas, tiene sus puntos oscuros, como todos tenemos en nuestra vida, naturalmente. Pero vemos que ha dejado un legado inconmensurable. Es una persona que a los pastores propiamente nos deja un ejemplo muy bueno. Yo quiero leer una reseña. Habla precisamente de que, claro, él era un gran orador, ¿eh? Y se había preparado muy bien para precisamente captar la atención de las personas y, bueno, y que sus palabras llegaran al corazón, que es de lo que se trata cuando predicamos, predicar al corazón, no simplemente esparcir palabras al aire. Y habla de que pasaba un mínimo de 15 horas a la semana en preparar un sermón dominical. Generalmente empezaba al anochecer del martes, el miércoles buscaba y pensaba sobre el pasaje y las vivencias que contendría el sermón, y acababa generalmente su escritura el sábado por la noche, es decir, 15 horas en elaborar un sermón.
Creo que se nota, es un desafío. Se nota, porque
totalmente.
Yo invito a la gente a que se consigan una buena edición de sus sermones uh-huh. y no tienen desperdicio, especialmente uno que se llama No conformistas transformados, ¿no? Uh-huh. En la que habla de los cristianos como una colonia de Dios en un territorio hostil, extraño, ¿no? Uh-huh. Y basándose en Romanos. Y lo que tú has dicho se nota, o sea, la preparación, la uh-huh. pasión que había en él y el dominio de los recursos del lenguaje. Realmente como orador. Uh-huh. Y su generosidad, pues yo pienso que un hombre con el talento, uh-huh. un hombre con su talento y sus dones de oratoria en un país como Estados Unidos podía haber optado por otro camino más remunerado, más gratificante, humanamente hablando, y hubiese estado mejor. Uh-huh. Pero él optó por una acción difícil, que sabía que le iba a reportar hostilidad, inconvenientes, problemas a su familia, y optó por el camino difícil.
Fue fiel al llamado del Señor, porque yo estoy seguro de que fue Dios que le llamó, le puso en ese lugar, porque estar en unas posiciones tan tan delicadas, si no te fortalece el Señor, como él mismo reconoció, es imposible de soportar toda esa presión, ¿eh? En cambio, cuando él se sentía débil, se apoyaba en el Señor y Dios le levantaba en la restaurada.
Sí, sí.
Josep,
tiene una capacidad oratoria increíble, sí. Por eso. Cuando lees o ves los sermones, que puedes todavía ver algún fragmento,
es una maravilla, sí.
Es impresionante. Yo no dedico 15 horas a la semana a preparar el mío.
Pero es un hombre esforzado, ¿eh? Eso para mí es una inspiración, como pastor también. Bueno, medicina contra el racismo hoy en día, porque nos estamos remontando a hace 50, 60, 70 años atrás, pero ¿es posible que hoy en nuestro medio puedan surgir brotes de esta forma violenta, como también surgieron en aquellos instantes, en aquellos tiempos, en medio de nuestra sociedad, Josep? Sí. ¿Tenemos que estar alerta?
Sí, sí, yo creo que sí, que contra el racismo nunca estamos suficientemente vacunados. Las crisis, los problemas, las tensiones que la vida, el devenir de cualquier nación trae, nos abocan de vez en cuando otra vez a nuevos brotes o a veces a la sospecha, medio oculto, ¿no? Pero esas cosas se mueven, los rumores muchas veces, ¿no? Alrededor de las personas que vienen de fuera, que han llegado, y yo creo que es una cosa que siempre hay que estar alerta y contra la que los cristianos tenemos que poder implicarnos y decir nuestra palabra. El Antiguo Testamento es extraordinario porque a pesar de ver algunas barbaridades en algunos, sí, depende cómo lo leas, pero luego tienen el Éxodo, todo un montón de instrucciones para tratar bien a los extranjeros.
Por supuesto.
O sea, claro, que es súper interesante, ¿no? Porque pensamos a veces en el pueblo de Israel como el único pueblo escogido, pero realmente allí les está diciendo, los que se adhieren a tu fe, los que se acercan a ti, al final los tienes que tratar como a uno de los tuyos,
así,
¿no?
Así es, así es.
Yo creo que es...
Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que la promesa de Dios es para todas las naciones, todas las etnias. Efectivamente, incluso hay que estar alerta en el mundo del deporte cuando se ven brotes así de racismo, que a veces surgen, lamentablemente, en deporte de élite. Incluso se ven que se tienen que tomar medidas serias con algunos deportistas por el racismo, o incluso con el público que acude a los estadios. Pero es una realidad latente o patente, pero está ahí siempre presente, desgraciadamente, en nuestro medio. Bueno, pues... vamos a estar ya casi concluyendo la tertulia. Hay algún punto que quizá más podéis reseñar en una última intervención, pero no sé si nuestra compañera Victoria quiere decir algunas palabras en relación con la pregunta planteada, algún comentario que quiera hacer.
Bueno, ya tenemos dos oyentes que han dejado sus respuestas. Tenemos a Ana María Cerducán, que dice que la D es la respuesta correcta. Ojalá todos fuéramos un pequeño Martin Luther King en nuestro entorno más cercano, creo que el mundo sería mejor. Y Nacho Wember Berge dice la pregunta D. Así
la
que
D también, se une a la D.
Se une a la D.
Que Martin Luther King continúa siendo un referente universal de la lucha por los derechos civiles y su contribución perdura hasta el día de hoy.
Hasta nuestros días.
Lo que decía esta oyente es muy interesante. Podemos ser pequeños Martin Luther King ahí donde estemos.
Sí, igual que podemos ser entorno más cercano.
Efectivamente, por medio de Jesús.
Lo que estaba diciendo el pastor, ¿no? De que siempre, si hubiera alguna persona que todavía pudiera tener en el entorno, ¿no? Él estaba diciendo que podríamos tener en nuestro entorno, ¿no?
Así es. Yo pienso que no es tanto que fuera Martin Luther King en sí, sino que era Jesús a través de Martin Luther King. Eso no me cabe
duda alguna. Sin duda alguna.
Que era el Señor. Sí. Bien, Luis, una última intervención antes de ir concluyendo ya en la parte...
¿Sería la última?
Sí.
Vale, pues no,
el tiempo se nos va.
Quiero terminar con unas palabras de un sermón suyo, el presente, el que se llama Inconformistas Transformados. Él dice lo siguiente: cada cristiano verdadero es ciudadano de dos mundos, el mundo del tiempo y el mundo de la eternidad. Estamos paradójicamente en el mundo, pero sin embargo no somos del mundo. A los filipenses, Pablo escribe, somos una colonia del cielo. Esta idea me gusta mucho, en esta idea de Lutero, de los cristianos como una colonia, y él después en el sermón sigue explicando cómo los romanos, para romanizar el mundo, valga la expresión, pues bueno, utilizaban la táctica de instaurar primero pequeñas colonias en ciertos territorios, y allí la gente aquellos romanos, vivían bajo la ley de Roma, bajo las costumbres de Roma, y de esa manera iban impregnando todo su entorno del espíritu romano. Y entonces él en todo el sermón dice que los cristianos debería notarse la existencia de colonias de cristianos en el mundo de las tinieblas, ¿no? Uh-huh. Las colonias cristianas, que son las iglesias, las comunidades cristianas, deberían notarse, deberían cambiar el entorno, deberían influir con sus leyes, llámese así, con su vida, todo su entorno no cristiano.
Uh-huh. Yo creo que su vida, la vida de Martin Luther King, nos invita a recordar algo, que la fe es liberadora, que libera el alma. Y desde el alma, una vez liberada, nos ayuda a liberar en la sociedad donde estamos. Y yo creo que eso es un testimonio que desde todo lo que hemos estado hablando recojo para mí, ¿no? De la vida de este personaje.
Yo me quedo con una frase que, leyendo también acerca de él, quiero ser sincero y reconocer que había leído poco de Martin Luther King. Es un personaje conocido, quizá por I Have a Dream y algunas frases así arquetípicas y demás, pero en adentrarse en lo que es su vida y también el legado que nos ha dejado escrito es una bendición, y yo aconsejo de hacerlo. Él escribió y dijo una frase que nos recuerda lo que decía esta oyente que citaba a Victoria hace un instante. Palabras que dejó escritas: sabed que mientras lucháis por la justicia, no lucháis solos, sino que Dios lucha a vuestro lado. Amén. Y amén. Con esas palabras quiero también yo quedarme y recordar esto a todos los oyentes. Que Dios bendiga a cada persona que nos escucha. También gracias a Luis Bierne, que nos ha acompañado, a Victoria Brat. Gracias, Victoria, gracias por tu colaboración. Y Josep Bordera, gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Allá, Eloy en control también, un saludo. Hasta pronto, amigos oyentes. Seguimos con todos vosotros en la próxima semana, tratando también un tema interesante aquí en Tarde de Tertulia. Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.